pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán. El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia, donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia al asunto. El presidente del gobierno español lanzó un primer mensaje de tranquilidad y consideró que no hay debate, porque España es un socio leal, cumple con sus obligaciones y colabora con sus aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Además, recalcó que el Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos. En ese mensaje de tranquilidad incidieron fuentes del gobierno que recalcaron que no hay ninguna preocupación porque no se trata de una posición oficial y porque el texto del Tratado de la OTAN no ampara la posibilidad de suspender o expulsar a uno de sus miembros. Sobre este tema, la corresponsal de Radio Francia Internacional, Jessica Brumeck, nos amplía.
Nosotros no trabajamos sobre emails. Así descartó de plano el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la relevancia de los mails internos del Pentágono que se filtraron en las últimas horas. Desde Chipre, en una cumbre informal de líderes europeos, Sánchez decía:
nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Según correos a los que tuvo acceso a la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos baraja represalias contra los aliados, según ellos difíciles, de la OTAN, que han negado el acceso, uso de bases y derecho de sobrevuelo para la ofensiva contra Irán, y considera la suspensión de Madrid de la alianza por haberle dado vuelta a la cara. Donald Trump critica hace meses a España por negarse a incrementar su gasto militar al 5% del PIB y ya había amenazado a Sánchez con cortar relaciones comerciales con su país a principios de marzo. Ante esto, el español ratificó su postura sin ambigüedades con un no a la guerra, que crispó al estadounidense y que marca la diferencia con el resto de las potencias europeas, más bien tímidas a la hora de plantarse frente al método Trump.
Un grupo de más de 400 supuestos cabecillas de la temida pandilla Mara Salvatrucha enfrentan por primera vez un proceso penal bajo el modelo de macro audiencia única abierta por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General de la República. La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales. La Fiscalía, sin brindar detalles de la audiencia a la que no se permite el ingreso de la prensa local o extranjera, señaló a través de X que por primera vez se ejerce la acción penal contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes como homicidios, femicidios, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de audiencias, que comenzaron en diciembre del año pasado, se establecieron a partir de una reforma a la ley contra el crimen organizado, con lo que la Fiscalía procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente. La entidad de investigación sostuvo que a los involucrados también se les procesa por el delito de rebelión, porque buscaban mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, atentando contra la soberanía nacional. Nos amplía esta información Manu Terradillos, de Radio France Internacional.
Esta semana la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macrojuicio contra pandilleros. En total serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29.000 homicidios, pero hay cargos por extorsión, narcotráfico o también tráfico de armas. Entre los procesados hay responsables de alto nivel e intermedios, pero se juzgará a todos como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva según su clica o grupo de acción. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial que pretende acelerar los plazos, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando los solicitantes no presenten vínculos previos con las pandillas. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
verdadero efecto dominó se generó esta semana en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio luego de la renuncia no voluntaria de la directora Loreto Maturana por reclutar a la ex ministra Janet Vega. En consecuencia, el Colegio Médico confirmó la renuncia de 18 médicos especialistas en medio de los polémicos cambios en la directiva del recinto, mientras el gobierno central guarda silencio. Más información con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La crisis interna del Hospital Claudio Vicuña escaló en las últimas horas luego de que el Colegio Médico de Valparaíso confirmara la renuncia de 18 médicos a sus especialidades dentro del recinto, quienes decidieron dejar esas funciones en respaldo a la directora Loreto Maturana, en un escenario marcado por cambios en la directiva y la inminente llegada de un nuevo director. La salida de Maturana fue solicitada por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por pérdida de confianza y errores en su gestión, en un contexto marcado por la controversia por la incorporación de la ex ministra Janet Vega como subdirectora. Su paso por el gobierno terminó en 2022 tras una polémica por contactos de una asesora con el líder de la CAMP, Héctor Yaitul. En ese escenario, la directora Jimena Parada, quien debía asumir la dirección subrogante, desistió del cargo argumentando que las decisiones en salud deben basarse en criterios técnicos, lo que profundizó la crisis interna del recinto. Desde el Colegio Médico de Valparaíso, su presidente Luis Ignacio de la Torre confirmó estas renuncias y cuestionó que la decisión haya sido adoptada desde el nivel central sin considerar la opinión del gremio, advirtiendo el impacto que esto podría generar en la atención de salud en la provincia.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes. Y lo que más nos preocupa, además de todo el conflicto que se ha producido, es la tibieza o la falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud en torno a una situación que a nosotros nos parece grave.
En tanto, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, alertó sobre una eventual fuga de especialistas, cuestionando las decisiones adoptadas y advirtiendo una posible profundización de la crisis.
Yo quiero advertir de que aquí puede haber una profunda crisis en el Hospital Claudio Vicuña por la fuga masiva de especialistas que simplemente están diciendo no vamos a tolerar caprichos ni discriminaciones odiosas.
Hasta ahora el Ministerio de Salud no se ha referido públicamente a esta crisis que afecta al recinto, pese a que la decisión que originó el conflicto fue adoptada desde el nivel central. Por ahora la directora Loreto Maturana continúa ejerciendo sus funciones hasta que se haga efectiva su salida este lunes, misma jornada en que se presentará oficialmente al nuevo director del hospital, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión al interior del recinto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Ayer, un grupo de 4 vecinos adultos mayores del Olivar presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el marco del proyecto de demolición anunciado por el ministro Iván Poduje. Además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite 9 recursos de protección presentados por 21 vecinos, dando un plazo de 8 días hábiles para que el ministro Poduje entregue antecedentes de la medida de la demolición de 56 viviendas. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles.
A la Corte Suprema acudieron 4 adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar de Viña del Mar con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro Iván Poduje. La medida adoptada por el MINBU es respecto a 56 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con los materiales certificados. Ante eso, 4 adultos mayores damnificados por el mega incendio presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado y por eso tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema. Juan Andrés Pavés, abogado de los denunciantes, emplazó al ministro Poduje de tomar decisiones bajo parámetros políticos y no técnicos, argumentando que en los informes de la DITEC ni de la Universidad de Chile se menciona la palabra demolición.
Son víctimas de incendio, no son cualquier persona. Entonces, después de lo difícil que es ponerse de acuerdo entre vecinos de construcción, entonces viene un ministro de manera artera y a entender que ahí puede hacer política, porque lamentablemente este es un problema político, no es técnico. Por eso que tengo que acudir a la Suprema. Es angustiante.
Mediante un comunicado, la defensa detalló que el ministerio realizó anuncios públicos de demolición sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad. De igual manera, los vecinos denunciaron que fueron citados por el Servio de Valparaíso a través de vías informales, como por ejemplo mensajes de WhatsApp, a reuniones de un día día para otro y sin indicar el motivo. En un relato anónimo, un vecino conversó con la radio explicando el contexto de las reuniones citadas por el serbio.
Una reunión informativa para ver los procesos que iba a seguir el serbio en cuanto a la reconstrucción. En la reunión nos mostraron tres proyectos. Nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar, pero la firma era ahora. El 20 de mayo era la reconstrucción. Nunca dijeron que era para firmar la renuncia a los sanciones.
Cabe recordar que ante la Corte de Apelaciones se presentaron 9 recursos de protección y 1 de amparo. Finalmente, la apelación pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psiquiátrica de los afectados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Moneda se reunió con el Partido Nacional Libertario para desactivar la molestia de la colectividad por las negociaciones en torno a la ley de reconstrucción.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta.
Yo siento que mayo va a ser el mes de la Cámara de Diputados y junio va a ser el mes del Senado respecto de este proyecto.
La Sociedad Chilena de Autores y Anatel cuestionaron el artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual en la iniciativa Desprotegiendo la Obra de Artistas y de la Prensa.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción.
Alcaldes de oposición insistieron en sus críticas a la mega reforma, acusando que amenaza el financiamiento municipal.
Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia y resulta que lo que estamos haciendo con esta ley es poner en exención a la gente que sí puede pagar contribuciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió precisar un oficio en el marco de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2027, en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado a un oficio, en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer, lo que estamos diciendo siempre es que mire, estos son los programas que se evaluaron mal.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó al Ejecutivo de gobernar para unos pocos en la previa de la propuesta que enviará el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para continuar con las negociaciones del salario mínimo.
Hoy día vemos que, lamentablemente, este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad.
El Tribunal Calificador de Elecciones revirtió la disolución ordenada por el CERVEL contra los partidos Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social, por lo que seguirán subsistiendo como partidos políticos. Y esta jornada el Partido Socialista iniciará su comité central e invitó a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet y a las exabanderadas Carolina Toá y Janet Jara.
Es fundamental priorizar y definir la estrategia del mundo socialista frente a un escenario complejo, polarizado.
Las familias necesitan una izquierda firme, presente y con coraje.
El presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció que el almuerzo con sus ex compañeros de la universidad en La Moneda fue un error por desconocimiento.
No se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta renuncias masivas de médicos luego que se le pidiera la renuncia no voluntaria a la directora del recinto que contrató la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes.
La Contraloría concluyó que la Municipalidad de Santiago actuó improcedentemente al entregar las tarjetas gift card para la compra de vestuario a funcionarios.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un fatal accidente de tránsito en el centro de Santiago. Alcoholizado, manejaba un vehículo en el que iban otros 6 funcionarios de la institución.
Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad.
Dos personas fueron baleadas al interior de un vehículo en la comuna de Pedro y Recerda. Una falleció y otra se encuentra herida.
Es interceptado por dos vehículos, quienes se bajaron y, reunidos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos contra este vehículo, resultando la víctima con heridas mortales en el lugar.
En el exterior, Irán ejecutó a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, supuestamente por destruir e incendiar bienes públicos y privados. Además, Irán desmintió una reunión con representantes del gobierno estadounidense, pese a los dichos de Donald Trump de enviar a sus negociadores. Estados Unidos dijo haber destruido una nueva embarcación que estaría vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico en un ataque en el que murieron dos personas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países. En el deporte, hoy desde las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Universidad Católica disputan una nueva versión del Clásico Universitario. El partido será transmitido por BioBio Deportes desde las 15 horas.
Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a la forma de jugar que pretendo como entrenador.
Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Más lejos, más lejos, más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, las 8:17 a.m.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Continuamos revisando noticias. Por 3-1, el Tribunal Calificador de Elecciones no removió al alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo, aunque lo sancionó por abandono de deberes con un 50% de sus remuneraciones y 3 meses sin hacer uso de sus derechos como jefe comunal. En la instancia, una de las ministras optó por mantener la sanción de remoción producto de los antecedentes. A pesar de este escenario, el senador Fidel Espinosa manifestó estar conforme con los resultados.
Ha sido el mejor alcalde que ha tenido la historia de Llanquihue desde el punto de vista de las obras y su desarrollo turístico. Y lamentablemente fue privado de la posibilidad de seguir gobernando la comuna por largos meses por una suspensión injusta que le aplicó el Tribunal Electoral de Puerto Montt. Injusta porque claramente, bajo punto de vista alguno, había elementos que pudiesen decir que fueran determinantes para una suspensión y destitución como lo pedía el Tribunal de Puerto Montt. Desde ese punto de vista yo me siento muy contento, feliz por Llanquihue. Él ha sido una persona que ha promovido el desarrollo de esta comuna.
De esta manera, Angulo deberá cumplir la sanción sin ser removido, dado que el tribunal estimó que los registros no son suficientes para la máxima medida en estos casos.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Busca
¿Buscas vender o comprar? No dejes tu patrimonio al azar. En Méndez Propiedades protegemos tu inversión y maximizamos tu rentabilidad con la asesoría experta que mereces. Méndez Propiedades, donde tu propiedad es nuestro mayor compromiso. Corredora Méndez.cl. Fono 65-231-6800.
La radio alerta y oportuna.
En emergencia zoosanitaria se encuentra la región de los Lagos ante el hallazgo de cisnes de cuello negro infectados con la temida gripe aviar, esto en Puyehue y Puerto Montt. El llamado es a extremar medidas a la población para que evite tomar contacto con aves posiblemente infectadas. El informe es de Cristian Valdebenito.
En Puyehue fue un criadero cercano a la frontera con Argentina, donde los monitoreos de este agente dieron con un ejemplar de cisne de cuello negro infectado. Mientras, en el sector costero de Piedra Azul, en Puerto Montt, un médico veterinario que trabaja en Serna Pesca alertó sobre una de estas mismas aves muerta. Y los exámenes del Servicio Agrícola y Ganadero no tardaron en confirmar las sospechas. Influenza aviar tipo A, H5N1. De alta patogenicidad, lo que derivó en una alerta y posteriormente una emergencia zoosanitaria. Estas declaraciones son importantes porque permiten involucrar a la comunidad en las medidas preventivas, considerando que el virus puede transmitirse interespecies, es decir, a otras aves, a mascotas como perros o gatos y hasta al ser humano. De ahí el llamado del director regional de Senapred, Mixio Riquelme, a que la comunidad sostenga medidas preventivas para evitar su propagación.
Si identifican aves en borde costero, en cuerpos de agua, que se encuentren muertas, que se encuentren también bajo una sintomatología de un caminar errático, aves también que presenten caída de plumas u otro tipo también de factores, puedan estos informarlos directamente a SAC a través de algunos contactos de emergencia, ¿cierto? A Senapred o también a través del municipio. No manipular esas aves, también evitar que otro tipo de mascotas, ya sea gatos, perros, ¿cierto?, puedan tener contacto con este tipo de aves.
Pero también y muy especialmente el llamado es a quienes tienen aves de traspatio, que se llaman, que son aquellas que son criadas en corrales, generalmente en el patio de la familia, y que deben evitar el contacto con aves silvestres, agregó el director de Senapred.
Evitar que las aves de traspatio tomen contacto con aves silvestres que puedan propagar el virus, mantener sus aves, ¿cierto?, en los corrales respectivamente, no sacarlas a espacios abiertos para que evitar que tengan este contacto, alimentar a las aves también en recipientes que permitan, ¿cierto?, que otras aves desde el exterior no ingresen a tener contacto con ellas, también aplicar medidas de bioseguridad para las personas cuando hacen el proceso de alimentación de las mismas aves, o van a ejecutar también limpieza de los gallineros, que utilicen overoles desechables, guantes, mascarillas.
En la misma línea, el Seremi de Agricultura, Francisco Cárcamo, aseguró que el monitoreo se mantendrá constante y que se estableció una cuarentena en las inmediaciones donde se detectaron los ejemplares infectados.
Hoy día hay un decreto, el decreto 703, que señala que es una emergencia zoosanitaria. Dentro de todo lo malo, es algo que está solamente circunscrito y muy puntual en dos localidades. Se genera, por ejemplo, en el caso Puyehue, Piedra Azul, un área de influencia, de vigilancia y de cuarentena de un radio de hasta 5 kilómetros, y eso se está monitoreando, se está vigilando siempre, y el Servicio Agrícola y Ganadero está muy atento a cualquier situación que ocurra.
Hay que considerar que esta enfermedad genera impactos sanitarios, económicos y comerciales de alta magnitud, agregó la autoridad, por lo que es fundamental que si observa signos sospechosos como diarrea, decaimiento, depresión, una coloración azulada en cresta, barbillas o patas, el plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales, no manipule las aves directamente y realice la denuncia de inmediato al SAG, para lo que se ha dispuesto el WhatsApp +569 3866 3611, dedicado exclusivamente a recibir consultas y denuncias sobre influenza aviar.
Muy molesto. molesto. Se comunicaron con la radio auditores, en especial el auditor Juan, para dar cuenta de que es recurrente que vacas y caballos anden sueltos a cualquier hora por las calles de Puerta Sur en la capital regional. El problema es que estos animales constituyen un peligro latente, exigiendo el habitante de Puerto Montt que las autoridades consideren acciones frente a este tipo de situaciones.
Yo me digo, ¿quién le coloca el cascabel al gato? ¿Cómo podemos tener una ciudad tan desordenada y tan permisiva? No, no, en lo alto de Puerto Montt, cada quien se cuida solo. Esto es insólito, de verdad que esto es insólito. El dueño de esos animales, ¿qué pasa? Yo no sé, las autoridades no funcionan, no sé. Yo creo que todos los vecinos de arriba, de la parte de arriba, estamos consternados con esto, porque de verdad que no es la primera vez, es siempre. Nos preguntamos, ¿las autoridades funcionan acá en Puerto Montt o no para este tipo de cosas?
El problema no es nuevo y ha sido advertido por varios auditores en innumerables ocasiones, sin que hasta ahora se haya generado una medida de parte del municipio puertomontino o bien desde la Seremía de Salud, considerando que sus consecuencias son sanitarias y de seguridad.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
El Seremi de Transportes, Rodrigo Bodker, aseguró que no cuentan con facultades para solicitar test de drogas a conductores del transporte público y que su exigencia, por ahora, depende de los privados. Esto tras conocerse que el 21% de los narcotest a choferes en la región dieron positivo en el año 2025. La mayoría de estos casos fue por consumo de cocaína y en este escenario, Bodker señaló que están trabajando constantemente en fortalecer la relación con los representantes legales para que adopten medidas que prevengan este actuar. Aún así, desde su vereda, el Seremi de Transportes reconoció que hay un desafío en la fiscalización al contar con solo 11 funcionarios para toda la región.
Mientras más fiscalizadores podemos tener, podemos abarcar una mayor geografía y por ende poder tener mayor fiscalización, que es lo que la ciudadanía quiere, pero con lo que tenemos estamos optimizando el recurso su máximo. Creo que estamos frente a un hecho, a un problema que nos está pegando fuerte, no tan solo acá en nuestra región, sino que también está atacando a todo nuestro país y me atrevería a decir también a todo el mundo. La droga está lamentablemente metida en nuestra ciudadanía y a los choferes obviamente no están fuera de ese riesgo.
Bodker, al igual que otros actores sociales, reconoció que la denominada Ley Alberto, que fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, beneficiaría el transporte público, por lo que esperan que llegue a buen puerto en el Senado.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas para este día 25 de abril. La unidad de fomento figura 40.053 pesos con 72 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual figura 69.889 pesos. El dólar observado al día de hoy figura 892 pesos con 18 centavos vendedor y 895 pesos con 7 centavos comprador. En tanto, el euro al día de hoy figura a 1.043 pesos con 24 centavos. Y en las noticias económicas, el Fondo de Solidaridad y Inversión Social abrió el proceso de postulaciones 2026 a sus programas de emprendimiento. En la región se contemplan 2.380 cupos con una inversión que supera los 2.419 millones de pesos. Las postulaciones culminan este próximo 30 de abril, por lo que el Seremi de Desarrollo Social Carlos Seitz hizo un llamado a informarse y a postular.
Que ahí tenemos dos programas de inversión, ya, que son los Emprendamos Semilla. Por otro lado, tenemos también los Emprendamos, que está orientado también a otro segmento. Cada uno de estos programas tiene diferentes enfoques, pero finalmente están todos orientados a poder propiciar a los emprendedores, principalmente mujeres. Ah, te quería contar eso porque el 86% de nuestros usuarios son mujeres, son dueñas de casa, son las cabezas de la familia.
A nivel regional, la distribución de cupos considera distintas líneas, entre ellas Emprendamos Semilla Regular, el subsistema Seguridades y Oportunidades, además de los programas Básico y Avanzado, abarcando las cuatro provincias. Las postulaciones se pueden realizar de manera online, pero también de forma presencial en las oficinas del FOSIS y a través de municipios, específicamente las direcciones de desarrollo comunitario que ejecutan los programas en cada una de las comunas.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Ocho de la mañana, 31 minutos.
De manera preliminar, un error humano habría causado la lamentable muerte de un trabajador de 35 años de la empresa Greenspot, que fue atrapado por una máquina compactadora de Plumavit. El lamentable accidente laboral sigue en investigación por parte de la Fiscalía, al igual que de la Seremi del Trabajo, en lo administrativo. Al respecto, el jefe del ramo explicó que sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero sin éxito.
Se pudo determinar, así te estoy hablando muy preliminarmente, que se había sido producto de una, ¿sabes?, que fue un error humano, ese es motivo de investigación. Esta persona, este trabajador, quedó atrapado en una máquina compactadora y cual sus compañeros de trabajo no pudieron auxiliarlo y tuvieron que finalmente recurrir a bomberos para que pudieran liberar a este trabajador de esta máquina y posteriormente, lamentablemente, falleció en el hospital.
En cuanto a lo normativo, respecto a contratos y demás documentación, el Seremi afirmó que estaban en regla, por lo que ahora deberá continuar la investigación para poder esclarecer la muerte del joven.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Al ser descubiertos portando armas y un cuchillo plegable, tres estudiantes fueron detenidos por carabineros en el Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt, ubicado en Avenida El Tepual. Los detalles los tiene Franco Bustamante.
Durante la jornada educacional, algunos estudiantes notaron que sus compañeros portaban armamento, por lo que alertaron a docentes, quienes contactaron a la policía uniformada. A la llegada de los funcionarios, uno de los alumnos entregó su arma voluntariamente, mientras que a otro, en una revisión preventiva, se le descubrió otra arma en su mochila, y en la misma instancia, una tercera estudiante fue sorprendida por profesores con una corta pluma. Tras la detención de los tres estudiantes de cuarto medio, mayores de edad, el Avocar logró comprobar que se trataba de una pistola de fogueo y otra de aire comprimido. Al respecto, el seremi de seguridad, Francisco Muñoz, valoró la acción de denunciar de los compañeros y el recinto educativo.
Que inicialmente se identificó como ingreso de armas de fuego a este establecimiento educacional. Ahí destacar la labor del establecimiento educacional en que los propios compañeros hayan dado aviso a docentes primero y segundo al cuerpo directivo, el cual dio aviso a Carabineros. Carabineros se presentó en el lugar y al revisar las pertenencias del estudiante detectaron dos armas de tipo fogueo y una corta pluma que portaban estas personas.
Ante este complejo escenario, el encargado de convivencia de la Seremi de Educación se encargará de realizar una actividad con la comunidad enfocada en prevención en contra de los actos de violencia. En la misma línea, el jefe de esa secretaría regional, Dalmiro Yáñez, lo catalogó como un hecho aislado, asegurando que han disminuido también las amenazas de tiroteo.
Han ido a la baja. Durante la semana tuvimos dos o tres suspensiones en la región. Han ido a la baja ya. Claro, hay más amenazas, por supuesto, pero hoy día, como se está utilizando el protocolo, ¿cierto? El PICE o RICE, que es el reglamento, ¿cierto?, de seguridad, se aplica y se usa el criterio según el sostenedor o director y ve si es necesario suspender. Por lo tanto, ha ido a la baja. Esto lo de hoy día, con el tema de las armas, es un hecho aislado y ojalá sea así a futuro también, que no se den más de este tipo de situaciones.
Finalmente, desde Carabineros alertaron que los antecedentes estaban en conocimiento de la comunidad educativa con anterioridad, exactamente un día antes, por lo que realizaron un insistente llamado a denunciar de manera oportuna para evitar cualquier riesgo.
8:36 a.m.
Y en otro ámbito de la noticia, consumida por completo, culminó una bodega con cientos de fardos en su interior, ubicada en Camino a Loncotoro, donde trabajaron intensamente tres compañías de bomberos y dos camiones aljibe de apoyo de Puerto Montt y de Puerto Varas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Llanquihue, Fabián Aguilar, explicó que el manejo del siniestro tuvo como complicación la alta carga calórica generada por el material combustible al interior de esta estructura.
Fue un galpón de fase libre de combustión con alrededor de 700 fardos en su interior y más maquinaria agrícola, y dentro de ese mismo galpón tenía fertilizantes.
En total fueron cuatro máquinas agrícolas las que terminaron destruidas por las llamas, sin bomberos ni civiles lesionados. Las persistentes fallas estructurales en el sistema de agua potable mantienen en alerta a Puerto Octay, donde pese a inversiones y mejoras parciales, el municipio reconoce que no puede garantizar un funcionamiento óptimo de este servicio. Los detalles los tiene Priscila Rupayán.
El escenario volvió a evidenciarse tras la reciente emergencia en el sector La Gruta, pero según la administración comunal, el problema es de fondo y arrastrado por años, con redes deficientes, pérdidas y conexiones irregulares que afectan la distribución. En términos operativos, el sistema de agua potable urbano de Puerto Octay es administrado directamente por el municipio y se basa en la captación de agua subterránea a través de pozos profundos, desde donde el recurso es impulsado mediante bombas hacia estanques de almacenamiento. Posteriormente, el agua es clorada y distribuida por gravedad a los distintos sectores de la comuna. Este modelo, de carácter local y no concesionado como en otras ciudades, implica que la mantención, inversión y operación dependen en gran parte del presupuesto municipal. En ese contexto, se confirmó por la alcaldesa María Elena Ojeda que el municipio gestiona apoyo del gobierno regional para avanzar en una solución integral que permita diagnosticar y corregir las fallas del sistema sanitario en su conjunto.
La verdad que hemos hecho mejora en sectores, por ejemplo, pasaje Caulón, que hemos cambiado la red justamente para que la gente tenga mayor cantidad, de una buena calidad y consumo de agua. Y aparte de eso, ya estamos trabajando con el gobierno regional y tengo entendido que esta semana es posible que ya tenga una respuesta donde efectivamente van a apoyar que nosotros podamos contratar una empresa para que ayude a resolver la vía Puerto Octay por completo.
La jefa comunal sostuvo que pese a los esfuerzos económicos y técnicos desplegados por el municipio, la magnitud de los problemas supera las capacidades locales, por lo que se requiere un levantamiento especializado que permita identificar fallas críticas y ordenar el sistema.
Tenemos hartos problemas, a pesar de poner todos los esfuerzos, tanto económicos como personal y profesionales, no es suficiente. Aquí tiene que venir algo que efectivamente tenga los conocimientos y, aparte de eso, todos los equipos técnicos que hacen que en forma inmediata den a conocer dónde están los problemas, las casas que están semidores, todas estas conexiones que no corresponden, que estén, inclusive yo creo que van a hacer que el sistema pueda funcionar de mejor forma con todo lo que tenemos.
Desde el municipio apuntan a que esta eventual asesoría técnica permita no solo resolver contingencias, sino establecer una solución definitiva, considerando además el impacto financiero que implica sostener el sistema en las condiciones actuales.
Yo creo que estamos muy esperanzados con la llegada de esa posibilidad porque necesitamos hacer que esto de una vez por todas funcione como corresponde. Porque no se trata de estar financiando algo que termina siendo un saco roto. O sea, yo necesito hoy día efectivamente dar una solución más definitiva y que sea rentable para todos. O sea, no puedo tener un tercio del presupuesto solo para poder mantener el sistema del agua potable en Puerto Octay. Es una irresponsabilidad enorme.
Se indicó que la comuna mantiene expectativas en la respuesta del gobierno regional de Los Lagos, la que permitiría avanzar en la contratación de una empresa especializada para abordar de manera integral las deficiencias del sistema y asegurar un suministro continuo y de calidad para la población. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para este día sábado 25 de abril en Puerto Montt. El cielo estará nublado durante la mañana con temperaturas entre los 4 y 10 grados Celsius. Probables lluvias desde las primeras horas de la tarde. En Ancud, en tanto, tendremos nubosidad parcial durante la mañana y probables chubascos en la tarde con vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora. En tanto, en Castro, tendremos los cielos nublados durante la mañana y posibles cielos nublados y chubascos débiles durante la tarde, con temperaturas que irían entre los 5 y los 11 grados Celsius. Y más al sur, en Quellón, se esperan chubascos durante la mañana, mejorando hacia la tarde con máximas en torno a los 11 grados. Y en Chaitén, una jornada nublada durante esta jornada y fría, con lluvias desde el mediodía y también durante la tarde con temperaturas entre los 4 y los 11 grados Celsius. A esta hora en Puerto Montt tenemos 4 grados de temperatura.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el tramo Río Bueno Puerto Montt, en el puente Pilmaiquén, Puente Rahue también hay angostamiento en la calzada norte a sur y sur a norte desde las 8 de la mañana a las 18 horas. Para cualquier consulta, emergencia o información se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Son exactamente las 8 de la mañana con 43 minutos. Hasta aquí la revisión de las noticias a través del radiograma matinal. Recuerde que ya vienen la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
En noticias deportivas, la primera final nacional del fútbol amateur se disputará en el Estadio Chinquihue hoy a partir de las 4 de la tarde. Severo Cofré de Calbuco enfrentará a San Antonio Norte de Taltal en un primer duelo que definirá al campeón de nuestro país. Y en tanto, Deportes Puerto Montt se medirá ante Curicó Unido en el Estadio Bicentenario La Granja este sábado a las 20 horas. El encuentro será dirigido por el árbitro Juan Comas. Y por su parte, Vicente Pérez Rosales buscará consolidar su liderato en la tercera B. El elenco puertomontino enfrentará a Deportivo Pumanque desde las 4 de la tarde por la segunda fecha del campeonato. El informe del deporte con Guido Miranda.
Claro, este fin de semana el club Vicente Pérez Rosales saldrá a la cancha con la visión de reafirmar su gran inicio en la tercera B 2026. El conjunto de Puerto Montt se va a medir ante el Deportivo Pumanque, esto en un partido por la segunda fecha de la zona sur del torneo. El encuentro está programado para hoy sábado a las 4 de la tarde y representa una nueva oportunidad para que el cuadro portomontino mantenga el liderato tras un debut arrollador. Claro, Deportes Puerto Montt se espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver, por cierto, a quedarse con los 3 puntos. El local se ubica en la 13ª posición con 7 puntos, mientras que Deportes Puerto Montt tiene 16 unidades y va a buscar una victoria para seguir como líder del campeonato. Emiliano Astorga habló del rival, un equipo que no viene bien, dijo, y que solo espera ir sumando.
Un equipo que no viene bien, por cierto que están peleando atrás, por salir. Nosotros conocemos varios jugadores de Curicó, porque estuvimos allá. Es un equipo que está trabajando los partidos pensando en sumar puntos. Y es un equipo fuerte en el sentido de tiene jugadores de mucha marca, sobre todo en el medio y atrás, ¿no? Están colocando algunos centrales como volantes, que es lo que hemos visto nosotros en los últimos partidos. Y hace que sea un equipo fuerte en ese sentido.
Claro, el partido de Deportes Puerto Montt con Curicó está fijado en el Estadio Bicentenario La Granja hoy sábado a las 20 horas. El partido será dirigido efectivamente por el árbitro Juan Comas. Bueno, y la final nacional del fútbol amateur se va a disputar este sábado también en el Chinquihue, un partido fijado para las 4 de la tarde. En este escenario, con esta gran final nacional del fútbol amateur, encuentro que va a reunir a los campeones de la zona norte y sur del país. En la definición se van a enfrentar los equipos de Severo Cofré y San Antonio Norte de Taltal, un duelo que promete alta intensidad y una importante convocatoria de público. El partido marca el cierre de una destacada competencia en la que ambos equipos buscarán consagrarse como el mejor del torneo nacional del fútbol amateur. Se espera que la jornada deportiva convoque a hinchas y familias en un ambiente marcado por la pasión por el fútbol y el apoyo a sus respectivos representantes. Partido fijado para las 4 de la tarde de hoy sábado en el Chinquihue. BioBio Deportes.
Y la Universidad de Chile y la Universidad Católica disputan hoy la 202ª versión del Clásico Universitario. El partido, que se va a disputar a las 18 horas en el Estadio Nacional, será transmitido una vez más por BioBio Deportes a partir de las 3 de la tarde y será dirigido por el juez Diego Flores. Y en el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. Con este resultado, el equipo del director técnico chileno se mantendrá en la 5ª posición de la tabla en zona de clasificación a torneos continentales de la próxima temporada. Los detalles del deporte con Felipe Espina.
Universidad de Chile y Universidad Católica juegan hoy la versión 202 del clásico universitario. Por el lado de los azules, que anuncian al menos en el banco al recuperado Charles Aránguiz, el entrenador Fernando Gago desdramatizó con la falta de gol de su equipo.
Preocupar no, sino es entender también facetas del juego, situaciones del partido, dónde se va llevando. Los dos partidos anteriores habíamos convertido 7 goles, entonces creo que es un proceso, llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a todo lo que es la forma de entrenar, la forma de jugar que pretendo como entrenador.
En el lado de los cruzados, que vienen de caer en el Claro Arena ante Unión La Calera por 2-1 en la fecha pasada, el DT Daniel Garnero adelantó el choque ante los azules.
Se puede dar un partido de distintas características. Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas, y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego. Cuando uno abre el juego, poder jugarlo de una manera, y si no se abre va a ser un partido mucho más peleado, trabado.
El duelo, que se jugará desde las 18 horas en el Estadio Nacional, será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 3 de la tarde. En los partidos de ayer de la fecha 11, Coquimbo Unido le ganó por 2-1 como visitante a Unión La Calera, y Deportes Limache, líder del torneo, igualó 2-2 ante el Audax Italiano. Limache será líder en solitario a la espera de los partidos del domingo entre Huachipato ante Deportes La Serena y Colo Colo frente a Universidad de Concepción. En el fútbol de selecciones, la Roja Femenina Sub-17 goleó por 8-1 a Bolivia en el primer partido del Grupo A del Sudamericano de la categoría, que se disputa en Asunción y que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo de Marruecos. Vanessa Arauz, entrenadora del cuadro nacional, valoró la victoria ante las altiplánicas.
Un debut dentro de todo, la verdad muy contento para las chicas, para nosotros como staff, empezar con pie derecho. Siempre sabemos que dentro de todas las oportunidades teníamos que aprovechar el poder realizarlas, concretar las opciones de gol que tuvimos.
El próximo partido del combinado chileno será el martes ante Colombia a partir de las 19 horas. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante el Real Madrid en duelo correspondiente a la fecha 33 de la Liga de España. El DT chileno de los béticos analizó la igualdad ante los merengues.
Creo que después de los primeros 25 minutos, donde el equipo no estuvo bien, tomamos el control del partido. Tuvimos, como usted dice, muchas ocasiones, 4 muy claras adentro del área que disparamos fuera, y otras 2 o 3 que atajó muy bien Lunin. En el segundo tiempo creo que tuvimos el control del partido, nuevamente atajó Lunin un par de balones, así que creo que lo que menos merecíamos era el empate.
Con este resultado, y pase lo que pase en el resto de los partidos de esta fecha, el equipo del DT chileno seguirá en la quinta posición de la tabla en zona de clasificación a competencias continentales de la próxima temporada.
Bío Deportes.
Atención, vecinos de Maullín, SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: el día martes 28 de abril entre las 10:30 y las 16:30 horas, comprende el sector Pajonal, y en tanto en Puerto Varas el día martes 28 de abril entre las 10:45 y las 16:45 horas habrá una suspensión de suministro eléctrico en el camino Ensenada en el kilómetro 6. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. Y la directiva del Comité de Agua Potable Rural Lagunitas Cardonal cita a todos sus socios y socias a una asamblea general para este domingo 26 de abril a las 11 de la mañana en la sede del comité ubicada en Lagunitas en el kilómetro 5. Un tema importante a tratar será la cuenta pública, el balance anual y el plan de trabajo, firma la directiva.
Cuando más necesita apoyo, cuente con Funeraria Nazaret, una empresa que pone a su disposición su íntegro servicio. Trámites de defunción sin costo, salón velatorio, convenios con pensionados, compañías de seguros, AFP e instituciones. Atención las 24 horas. Fonoservicio 257289. Funeraria Nazaret, Urmeneta 1077, Puerto Montt. Sucursales en Los Muermos y Calbuco. www.funerarianazaret.cl.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio en nombre de Gardeña Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante, Jordan Alexis Gutiérrez Ampuero, Bastián Alejandro Fernández Ruiz y Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en los estudios de la radio ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Revisamos el estado de la ruta en el sector Paredes, en La Goleta 2, Cuesta Gómez, Calbuco, El Bocal, Pasarela Aptao, la conectividad peatonal Paragua Alessandri. Pasarela Los Pinis, Cumbre del Barro y Variante Carel Mapu. Hay encostamiento de la calzada durante el día y la noche. Para cualquier consulta, emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
Cuando llega el frío, los ratones buscan refugio y no es afuera. Por eso hay que actuar a tiempo. En Covepa encuentra raticidas, cebos, trampas y repelentes de excelente calidad y a precios que sí convienen para dejarlos fuera de tu hogar y eliminarlos de forma segura. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Vamos a Covepa.
Mantente conectado con BioBio Puerto Montt. Marca 222-7680. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
Sábado 25 de abril. Les saludamos con mucho cariño aquí en la radio en una mañana nublada, bien, bien sureña, de esas que invitan a partir el día con muchísima, muchísima calma y en compañía también de la radio.
Okay.
so slashed and torn.